From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Estados Unidos.
In election news, Republican presidential nominee Donald Trump's campaign appears to be in turmoil.
En noticias electorales, la campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump parece estar muy agitada, ya que presenta divisiones cada vez más amplias tanto en su interior como entre Trump y los líderes del Partido Republicano. El martes, el compañero de fórmula de Trump, Mike Pence, gobernador de Indiana, respaldó al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en la carrera al Congreso por Wisconsin, luego de que el candidato republicano le negara su respaldo a comienzos de esta semana. Por su parte, Trump elogió al oponente de Ryan en la carrera electoral, diciendo que estaba haciendo una campaña muy buena. El rival de Ryan, Paul Nehlen, defendió el ataque de Trump a Kisser y Gazala Khan, los padres de un capitán del ejército estadounidense que en 2004 cayó en servicio en Irak. Ryan, por el contrario, se distanció públicamente de Trump en relación con sus comentarios.
Trump's refusal to endorse Ryan comes amidst reports.
La negativa de Trump de respaldar a Ryan coincide con informes de que su personal de campaña comienza a entrar en pánico. El lunes, la campaña de Trump anunció el despido de dos asesores principales, incluido Ed Brukhover, un estratega que lleva muchos años en el Partido Republicano, quien había sido el enlace del candidato con el Comité Nacional Republicano. Luego, el miércoles, un miembro de la campaña de Trump declaró a CNBC que el personal estaba al borde del suicidio y que el director de campaña, Paul Manafort, no podía controlar al candidato y que ya no le importa lo que pase. Esto sucede al tiempo que importantes dirigentes republicanos manifestaron en los últimos días que respaldarán a la rival de Trump, Hillary Clinton. El miércoles, Newt Gingrich, que hasta hace dos semanas era considerado un posible compañero de fórmula de Trump, criticó al candidato republicano. Newt Gingrich declaró:
Trump se sigue comportando como si fueran las primarias y hubiera 17 candidatos. No ha hecho la transición a ser potencial presidente de Estados Unidos, que es una liga mucho más difícil. La gente va a estar pendiente de lo que él haga todos los días. Van a tratar de sacar todo lo que pueda de contexto y él todavía no se está comportando a la altura necesaria.
Más tarde, Gingrich se retractó de sus comentarios y dijo que apoyaba a Trump en un 100%. En una concentración que tuvo lugar ayer en Florida, Trump trató de darles tranquilidad a sus votantes en cuanto a que la campaña va bien. Donald Trump dijo:
diría que en este momento estamos más unidos que nunca desde que empezamos. Nos va increíblemente bien. Estamos primeros en el estado de Florida. Vieron las encuestas. Estamos primeros en Ohio. Estamos empatados en Pensilvania, pero creo que vamos a estar primeros la próxima vez. Creo que nunca habíamos estado tan unidos. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Esto es increíble.
Mientras tanto,
Donald Trump reiteró la afirmación de que había visto un video ultra secreto en el que aparecían funcionarios iraníes recibiendo dinero de Estados Unidos a cambio de 5 prisioneros, incluso luego de que un empleado de la campaña admitiera que el video no existía. Trump se refirió a este tema el miércoles en un acto de campaña en Florida. Donald Trump dijo:
nunca olvidaré la escena que vi esta mañana. Irán, no creo que hayan escuchado esto en ningún lado más que aquí. Irán proporcionó esa filmación, la cinta en la que se ve que se retira el dinero del avión. $400 millones en efectivo. ¿Cómo es que un presidente hace eso?
El jueves, Trump reiteró lo mismo en Maine, pero el viernes tuiteó: el video que vi en la televisión fue un avión secuestrado en Ginebra, Suiza, no el que llevaba $400 millones en efectivo a Irán. Algunos republicanos, incluido Trump, han afirmado que ese dinero correspondió a un rescate pagado a cambio de que Irán entregara 5 prisioneros. El periodista Jason Rezaian, de The Washington Post, también se hizo eco de esta afirmación. El miércoles, el gobierno de Obama dijo que los $400 millones en efectivo pagados a Irán en enero eran una transferencia planificada como parte del histórico acuerdo nuclear. El dinero se adeudaba a Irán desde la década de 1970, cuando, tras la revolución iraní, Estados Unidos se rehusó a enviar las armas que el país asiático ya había comprado.
El
enfoque de la política exterior de Trump ha surgido repetidas veces como un potencial problema si fuera electo presidente. El martes, en MSNBC, el presentador Joe Scarborough hizo esta inquietante afirmación sobre Trump.
Several months ago,
Hace varios meses, un experto en política internacional a nivel mundial prestó asesoramiento a Trump y tres veces le preguntó sobre el uso de armas nucleares. Preguntó tres veces y en un momento determinado le dijo, si las tenemos, ¿por qué no podemos usarlas?
Por otra parte, Donald Trump continuó argumentando que la OTAN se ha vuelto obsoleta. El domingo, en declaraciones a George Stephanopoulos de ABC, Trump dijo que la OTAN había sido incapaz de impedir la anexión de Crimea por parte de Rusia el año pasado. También afirmó que, de ser electo, podría reconocer formalmente la apropiación rusa de Crimea. Donald Trump dijo:
voy a darle una mirada a esto, pero el pueblo de Crimea, por lo que he escuchado, prefiere estar con Rusia que como estaba antes, y también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, para que entiendan, eso se hizo durante el gobierno de Obama. En lo que respecta a Ucrania, es un lío. Y ocurrió durante el gobierno de Obama con sus fuertes vínculos con la OTAN.
Algunos funcionarios del Partido Demócrata han sugerido que Rusia está detrás de la divulgación de los correos electrónicos de ese partido en un esfuerzo por influir a favor de Trump en las elecciones. No obstante, no se han presentado pruebas que respalden esta afirmación.
With less than 100 days left before the November election, President Obama offered his strongest.
Faltando menos de 100 días para las elecciones de noviembre, el presidente Barack Obama formuló su crítica más dura hasta el momento al candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, e instó a los líderes republicanos a que le retiren su apoyo. En sus comentarios del martes, Obama se refirió a los recientes ataques de Trump a Kisser y Ghazala Khan, los padres de un soldado estadounidense que murió en Irak. El presidente Barack Obama dijo:
this isn't a situation where you have an episodic gaffe. This is daily.
No se trata de una pifia puntual. Día a día y semana a semana, los líderes republicanos se distancian de las declaraciones que hace Donald Trump. Tiene que haber un punto en el que uno diga, a esta persona no la puedo apoyar para que sea presidente de Estados Unidos, aunque afirme que es de mi partido. El hecho de que eso no haya sucedido hace que algunas de estas declaraciones suenen huecas.
Trump atacó a los Khan luego de que el jueves Kisser Khan hablara ante la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia. Trump sugirió en una entrevista que Ghazala Khan no había hablado porque, en su calidad de musulmana, no le estaba permitido hacerlo. Ghazala refutó los comentarios de Trump y dijo que no había hablado por el dolor que sentía. Ghazala habló sobre su hijo en MSNBC. Ghazala Khan declaró:
I was really worried. And I talked to him about all this.
Estaba realmente preocupada y hablé con él de ello, de que se trataba de una guerra y de que no quería que hiciera algo estúpido ni que fuera un héroe. Le pedí que volviera y que estuviera seguro. Mis plegarias estaban con él y le pedí que fuera fuerte.
Go and go safely. My prayers are with you.
Meanwhile, a group of military veterans is calling on Arizona.
Mientras tanto, un grupo de veteranos pide que el senador de Arizona, John McCain, retire su respaldo a Donald Trump luego de que este atacara a los Khan. McCain sirvió en la Marina de Estados Unidos y fue prisionero en la guerra de Vietnam. Los veteranos anunciaron su iniciativa en una conferencia de prensa el jueves en Washington, D.C., en la que habló el veterano de la Marina, Alexander McCoy. Alexander McCoy dijo:
Senator McCain, this is my message to you. You served and you sacrificed.
Senador McCain, este es mi mensaje para usted. Usted sirvió y se sacrificó en formas que Donald Trump ni siquiera puede empezar a entender. También ha escuchado suficiente. Ahora estoy orgulloso de unirme a centenares, a 100,000 veteranos, familiares de militares y votantes de todo el país para pedirle a usted, John McCain, que actúe. No nos podemos dar el lujo de que Donald Trump sea nuestro comandante en jefe.
We cannot afford Donald Trump to be our commander-in-chief.
Trump había atacado previamente a McCain y su historial militar diciendo: me gusta la gente que no fue capturada. Hasta ahora, McCain se ha rehusado a retirarle su apoyo a Trump, pero el miércoles, cuando un periodista le preguntó sobre la idea de que Trump controlara las armas nucleares, se mostró evasivo. En el video a continuación se aprecia un fragmento del diálogo entre el periodista y McCain.
Are you comfortable with Donald Trump?
¿Se siente cómodo con la posibilidad de que Donald Trump tenga control del arsenal nuclear?
Control of the nuclear arsenal.
Cualquiera que sea elegido comandante en jefe y presidente por el pueblo de Estados Unidos puede liderar este país y lo hará de manera razonable. Cualquiera que sea electo presidente en forma justa en este país. Así es como funciona nuestro sistema democrático.
The way that our democratic system works.
El lunes, el senador de Arizona, John McCain, escribió: no puedo hacer suficiente hincapié en cuanto discrepo con la declaración del señor Trump. Espero que los estadounidenses entiendan que sus comentarios no representan las opiniones del Partido Republicano, de sus funcionarios o de los candidatos. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, también criticaron públicamente a Trump. Sin embargo, ninguno de los tres le retiró el apoyo. El hijo de Khan, Humayun, murió en un atentado con coche bomba mientras servía en Bakuba, Irak, en 2004, y fue reconocido póstumamente con la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. El lunes, Kisser Khan habló con CNN. Kisser Khan sostuvo:
want to maintain our dignity, we want to maintain my family's dignity, my son's dignity and sacrifice.
Queremos mantener nuestra dignidad, queremos preservar la dignidad de nuestra familia y la dignidad y sacrificio de mi hijo. No había necesidad de que Trump hiciera esos comentarios. Debería escuchar lo que Estados Unidos y el mundo dicen sobre sus comentarios y sobre su falta de empatía. Lo que quiero transmitirle es que un buen líder debe tener una característica, la empatía.
Earlier I said empathy.
Varias encuestas sugieren que Hillary Clinton ha ganado popularidad en relación con Trump desde las convenciones de ambos partidos celebradas el mes pasado. Una nueva encuesta encargada por NBC News y The Wall Street Journal muestra que Clinton supera a Trump por 9 puntos en la intención de voto para las elecciones de noviembre. Mientras tanto, las encuestas de McClatchy Marist, que daban a Clinton liderando por 3 puntos antes de las convenciones, ahora muestran que supera a Trump por 15 puntos. En una visita que realizó el miércoles a una fábrica de corbatas en Colorado, Hillary Clinton aprovechó para criticar a Trump por sus vínculos manufactureros con China. Clinton dijo: si quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez, debería empezar por fabricar las cosas aquí. Hay mucho que podría aprender viniendo aquí. Mientras tanto, la multimillonaria empresaria y directora ejecutiva de Hewlett-Packard, Meg Whitman, dijo que apoyará a Hillary Clinton y hará campaña a favor de ella. Whitman, que es una influyente recaudadora de fondos para el Partido Republicano, calificó a Donald Trump de demagogo deshonesto y dijo que recaudaría dinero para Clinton, aun a pesar de no estar de acuerdo con ella en algunas cuestiones. En más noticias electorales, la candidata progresista Pramila Jayapal ganó las primarias para el Congreso en el estado de Washington por 38% de los votos. Jayapal fue una de las primeras candidatas en recibir el apoyo de Bernie Sanders. La candidata ha abogado por iniciativas que incluyen ampliar los beneficios de la seguridad social, una universidad sin deuda y un jornal mínimo de $15 la hora. Su triunfo se suma a otras victorias progresistas en primarias para el Congreso, como la de Zephyr Teachout en Nueva York y la de Jamie Raskin en Maryland. Mientras tanto, el martes, en las primarias para el Congreso en Kansas, el congresista del Tea Party, Tim Holtzkamp, fue arrasado por John Marshall, un novato en política. El congresista Holtzkamp fue parte del derechista Caucus de la Libertad, que batalló repetidas veces con el expresidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. En una foto cuya divulgación tuvo amplia circulación, se puede ver a Boehner brindando por la derrota de Holtzkamp.
Mientras tanto,
WikiLeaks founder Julian Assange says the group has...
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afirma que la organización tiene en su poder información que no ha sido publicada aún acerca de la campaña de Hillary Clinton. El hecho tuvo lugar luego de que WikiLeaks sacara a la luz 20.000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata que revelan que el Partido Demócrata favoreció a Clinton y trabajó en secreto para desacreditar y derrotar a Bernie Sanders. La presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, renunció a consecuencia de la filtración de información.
En otras noticias,
presumptive Green Party presidential nominee Jill Stein has chosen her vice president.
Quien se presume que será la candidata a la presidencia por el Partido Verde, Jill Stein, eligió a su compañero de fórmula. Se trata del activista y estudioso de los derechos humanos, Ahamu Baraka, quien actualmente integra el Centro de Estudios Institute for Policy Studies. Baraka es además fundador y director ejecutivo de la organización US Human Rights Network. La convención presidencial del Partido Verde dará inicio el jueves en Houston, Texas. Una coalición de grupos del Movimiento por la Vida de los Afroestadounidenses ha reclamado reparaciones por la esclavitud y reformas de la justicia penal en un programa de políticas de gran alcance divulgado el lunes. Las 6 demandas del programa se desglosan en alrededor de 40 recomendaciones de políticas sobre temas que van desde abolir la pena de muerte a garantizar la seguridad del agua potable. Su divulgación coincide con las protestas que Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, desarrolla casi a diario en todo el país tras la muerte a manos de la policía de los afroestadounidenses, Alton Sterling en Baton Rouge, Luisiana, y Philando Castile en Falcon Heights, Minnesota. El lunes, centenares de activistas se reunieron frente al Ayuntamiento de Nueva York. Las siguientes son palabras de Vienna Rai.
We are here today to demand that Bill Bratton be immediately fired and broken windows policing ended.
Estamos aquí hoy en demanda de la inmediata destitución de Bill Bratton y de que se ponga fin a las políticas policiales de ventanas rotas, de que se indemnice a todas las víctimas y sobrevivientes de la brutalidad policial racista y de que se retiren fondos al Departamento de Policía de Nueva York para que sean destinados a inversiones en comunidades afroestadounidenses de color y de la clase trabajadora.
On
Thursday, the parole board at Guantánamo said prisoner Hail Aziz al-Mekdad.
El jueves, la Junta de Libertad Condicional de Guantánamo sostuvo que el prisionero Hail Aziz al-Mekdali ya no representaba una amenaza y lo absolvió para que se proceda a su liberación. El prisionero yemení de 39 años de edad fue acusado de conspirar para los ataques del 11 de septiembre de 2001 y era considerado uno de los prisioneros eternos del centro de detención, es decir, uno de los que probablemente nunca serían liberados. 34 de los 76 detenidos que permanecen en Guantánamo han sido absueltos y esperan ser liberados. Algunos de ellos fueron absueltos hace años. Los estadounidenses resistentes a la guerra que fueron a Canadá para evitar servir en Irak y Afganistán piden al primer ministro canadiense Justin Trudeau que les permita permanecer en ese país. Cientos de resistentes a la guerra provenientes de Estados Unidos se mudaron a Canadá en los años siguientes al 2000, pero se enfrentaron a la deportación después de la elección del gobierno conservador de Stephen Harper en 2006. Los opositores que permanecen aún en Canadá afirman que tienen la esperanza de que el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau, electo el año pasado, tome una decisión definitiva acerca de su situación legal en ese país. Las encuestas sugieren que la mayoría de los canadienses apoya que se les permita quedarse.
President Obama commuted the sentence of 214 federal prisoners Wednesday.
El presidente Obama conmutó las sentencias de 214 prisioneros federales el miércoles. La Casa Blanca afirma que se trata del mayor número de prisioneros a quienes se ha otorgado clemencia en un mismo día en al menos los últimos 100 años. Casi todos los indultados habían sido condenados por delitos no violentos vinculados a las drogas. Hasta la fecha, Obama ha conmutado las sentencias de 562 reclusos federales, más que los 9 presidentes anteriores en conjunto.
Medio Oriente.
In Libya, a car bomb in Benghazi.
En Libia, un coche bomba que estalló en Benghazi provocó la muerte de al menos 20 personas, al tiempo que facciones libias que cuentan con apoyo estadounidense prosiguen su lucha contra el autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Esto coincide con el lanzamiento por parte de Estados Unidos de al menos 5 ataques aéreos en Libia, desde que el Pentágono anunciara el lunes que comenzaría a desarrollar en ese país una campaña aérea para la que no se ha fijado fecha de finalización. Dicho organismo declaró que el gobierno unitario de Libia, respaldado por Occidente y conocido como Gobierno de Acuerdo Nacional, solicitó los ataques aéreos. El denominado Gobierno de Unidad es uno de los 3 gobiernos rivales que reclaman legitimidad en el país. El vocero del Pentágono, Peter Crook, habló sobre el tema. Peter Crook dijo:
The goal for the GNA is to eliminate ISIL from Sirte and from the country.
El objetivo del Gobierno de Acuerdo Nacional es eliminar al ISIS en Sirte y en todo el país. Trabajaremos en estrecha colaboración con ellos, que serán quienes determinen el ritmo y el éxito de la campaña. Tienen sus fuerzas en el terreno para apoyar sus esfuerzos. Los números del ISIS han disminuido. El gobierno ha hecho avances significativos en Sirte por sus propios medios y creemos que eso marcará la diferencia. Esperemos que sea en un breve periodo de tiempo. Ya lo veremos.
Estos ataques se produjeron casi 5 años después de que Estados Unidos ayudara a deponer a Muammar Gaddafi en una revolución que terminó en una guerra civil. Desde 2011, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos han hecho incursiones en el país y ha habido ataques aéreos contra personas determinadas. Centenares de habitantes de la ciudad siria de Alepo se manifestaron y quemaron neumáticos el domingo en protesta contra el sitio que les imponen las fuerzas del gobierno y sus aliados. La manifestación tuvo lugar poco antes de que los rebeldes que combaten al gobierno sirio empezaran una nueva ofensiva para romper el sitio. La ONU afirma que los 250.000 civiles atrapados en la porción de Alepo que está en poder de los rebeldes enfrentan un empeoramiento de la situación humanitaria. Las áreas en poder de los rebeldes están sitiadas por las fuerzas gubernamentales desde el mes pasado y son objeto de un intenso bombardeo aéreo que ha provocado la destrucción de numerosos hospitales.
UN Secretary General Ban Ki-moon has said he'll continue to review.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, dijo que continuará estudiando si mantiene o no al ejército de Arabia Saudí en la lista de ejércitos que matan niños. La ONU incluyó a Arabia Saudí en esa lista el mes pasado a consecuencia de su comportamiento en Yemen. Los saudíes presentaron quejas y Ban les respondió que debían presentar pruebas de que estaban tomando las medidas necesarias para evitar la muerte de niños. Ban defendió su decisión el martes. Ban Ki-moon afirmó:
The content of the report stands.
El contenido del informe marca una posición. permítanme ser claro. El informe y sus anexos podrán resultar incómodos, pero ese no es su objetivo. Nuestra meta es proteger a los niños que están en peligro, garantizando cambios concretos.
La ONU afirma que la campaña de bombardeos que desarrolla Arabia Saudí en Yemen, con apoyo de Estados Unidos, provocó la muerte de al menos 500 niños el año pasado. Por otra parte, se espera que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, proponga la reapertura de una investigación en torno a acusaciones acerca de que el exsecretario general, Doug Hammarskjöld, habría sido asesinado por una organización paramilitar sudafricana que contaba con apoyo de la CIA y de servicios de inteligencia británicos. Hammarskjöld fue el segundo secretario general de la ONU y murió en un accidente de avión en 1961. El gobierno sudafricano anunció recientemente el descubrimiento de documentos de inteligencia que datan de décadas atrás, en los que se detalla la presunta conspiración. La CIA niega haber participado en los hechos.
América Latina.
The Summer Olympic Games begin today.
Los Juegos Olímpicos comenzarán hoy en Río de Janeiro con un trasfondo de agitación política en Brasil. Una comisión del Senado brasileño votó el jueves llevar a juicio a la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, por haber violado leyes presupuestales. El Pleno del Senado votará el martes si se procederá con el juicio, que podría derivar en el apartamiento del cargo de Rousseff. Los legisladores aprobaron por votación suspender a la presidenta en mayo, en lo que muchos consideran un golpe de Estado por parte de sus opositores de derecha. Transcripciones que se filtraron recientemente revelaron que al menos un funcionario conspiró para derrocar a Rousseff para que se pusiera fin a una investigación por corrupción en torno a él. Las siguientes son palabras del abogado de Rousseff, José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso declaró:
si considero que ha sido un juicio justo, basado en todas las pruebas relevantes, para resumir, no, desafortunadamente, lo que predominó fueron afirmaciones que no se basaban en los hechos. Todo está dado para que se vaya. Esto no es lo que se predecía, pero desafortunadamente fue la mayoría.
En noticias sobre Venezuela, los opositores del presidente Nicolás Maduro alcanzaron esta semana las firmas necesarias para iniciar el proceso tendiente a un referéndum revocatorio. Sin embargo, en declaraciones efectuadas ayer durante su programa de televisión semanal, Maduro pareció adelantar que este año no se llevará a cabo un referéndum revocatorio. Nicolás Maduro expresó:
yo lo digo. Si la oposición legalmente lograra recoger las firmas, el próximo año iríamos a elecciones y estoy seguro que el pueblo venezolano nos daría una victoria de la patria, una victoria de la paz. Estoy seguro que el próximo año, por allá en febrero, marzo, abril, ganaríamos ese referéndum. Estoy seguro, ¿vale? Porque creo en el amor del pueblo, creo en la historia. Y yo no estoy aquí porque yo caí en un paracaídas. Yo estoy aquí porque tengo que cumplir una misión que me dejaron, y la voy a cumplir por muchos años, por mucho tiempo.
De llevarse a cabo un referéndum revocatorio antes de fin de año, se celebrarían nuevas elecciones. Si el referéndum tuviera lugar después de fin de año, Maduro podría haberse obligado a renunciar, pero el vicepresidente culminaría su mandato, que finaliza en 2018. El gobierno de Maduro enfrenta cada vez más presión de la oposición, al tiempo que Venezuela se enfrenta a dificultades económicas que han derivado en una hiperinflación, así como en la escasez de artículos básicos. El domingo se cumplió el primer aniversario del asesinato del periodista mexicano Rubén Espinosa. El 31 de julio de 2015, Espinosa fue asesinado por hombres armados en un apartamento de Ciudad de México junto a la activista por los derechos humanos Nadia Vera y a otras tres mujeres. No se han imputado cargos a persona alguna en relación con los asesinatos. Se cree que Espinosa y Vera fueron atacados a consecuencia de su trabajo en el estado de Veracruz, al sur del país. Las siguientes son palabras de la hermana de Rubén, Alma Espinosa, en declaraciones efectuadas el domingo. Alma Espinosa manifestó:
mi hermano Rubén era un fotógrafo, periodista que amaba su profesión y que era una persona muy humana. No estamos nosotros insistiendo en que haya venido de Veracruz, pero sí queremos que esa línea de investigación del trabajo de Rubén y el activismo de Nadia se investigue, ya que ellos sufrían acosos desde Jalapa, y queremos que esto también se investigue, porque aparte de él han seguido matando mucho periodista en el estado de Veracruz y van muchos muertos y nadie se da cuenta de que los están matando, ni nadie hace nada.
El mundo.
En noticias internacionales, la policía, el ejército y justicieros de Filipinas han matado a más de 400 personas en la represión de delitos relacionados con las drogas desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió el cargo el mes pasado. Organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que muchos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones sumarias o que no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas. Más de 100.000 personas se han entregado a la policía por delitos menores a fin de evitar posibles arrestos violentos. Antes de ser electo, Duterte admitió haber tenido participación en escuadrones de la muerte, bromeó acerca de la violación grupal de una misionera australiana y prometió matar a decenas de miles de personas. En Gran Bretaña, manifestantes del movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan en español, cerraron una vía pública que conduce al aeropuerto de Londres, Heathrow, y llevaron a cabo manifestaciones de protesta en otras ciudades, además de atraer la atención pública hacia la discriminación de la policía británica contra las comunidades de color. Los manifestantes conmemoraban el quinto aniversario de la muerte de Mark Dugan, baleado por la policía. La muerte de Dugan provocó protestas y los peores disturbios de la sociedad civil británica registrados en décadas. El agente que le disparó a Dugan alegó que este le había apuntado a la policía con un arma de fuego, pero un jurado concluyó que Dugan se encontraba desarmado cuando fue baleado.
Two Canadians were rearrested on Friday.
Dos canadienses fueron arrestados el viernes, pocas horas después de que la Corte Suprema de British Columbia los absolviera de cargos de terrorismo. Organizaciones de defensa de las libertades civiles celebraron el fallo en virtud del cual John Nuttall y Amanda Cordy fueron liberados luego de que un juez determinara que la Policía Federal les había tendido una trampa. Se trata de la primera vez que el hecho de que el sospechoso haya sido inducido a caer en una trampa se utiliza con éxito como defensa en una causa por terrorismo en América del Norte. Organizaciones de defensa de los derechos civiles acusan al FBI de tender trampas a los sospechosos de terrorismo en Estados Unidos. A pesar del fallo, Nuttall y Cordy fueron arrestados nuevamente el viernes por una orden judicial emitida en virtud de las leyes canadienses que permite a las autoridades vigilar o detener a personas que, según consideran, podrían cometer un delito. En noticias relativas a Corea del Norte, el miércoles el gobierno lanzó un misil balístico que hizo impacto en el océano cerca de Japón. Se trata del más reciente de una serie de lanzamientos de prueba efectuados por Corea del Norte y tiene lugar al tiempo que la decisión de Estados Unidos de instalar un sistema antimisiles en Corea del Sur ha generado tensiones en la región. En Corea del Sur entran hoy en su segunda semana las manifestaciones que se llevan a cabo a diario contra la instalación del sistema antimisiles estadounidenses THAAD. Habitantes del condado de Seokju, al sureste de Seúl, se han manifestado a diario desde que se anunció la instalación de la base de misiles en esa zona. El gobierno de Corea del Sur afirma que necesita los misiles para contrarrestar las amenazas de Corea del Norte, pero no todos los ciudadanos del país están de acuerdo. Las siguientes son palabras del integrante de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Kim Han-hoon. Kim Han-hoon expresó:
el motivo por el que luchan los habitantes de Seongju no es exclusivamente proteger sus propios intereses y no están solos en su lucha. Ellos luchan por la paz en la península coreana, por el bien de su patria.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.